Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena Cope Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño en los diales del deporte malagueño en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda, estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Madre mía, cómo se pone el final de liga para el Málaga Club de Fútbol al rojo vivo. Ayer te contábamos que la Morevita había ganado al Fuenlabrada, pero es que anoche la Real B dio la campanada y ganó en Zorrilla 1-2 al Valladolid. Por lo tanto, hay ya dos equipos acechando en la zona del descenso al Málaga Club de Fútbol, tanto la Morevieta como la Real B. Cada vez queda menos en juego y el sábado el partido del Málaga frente al Oviedo, frente al equipo más en forma ahora mismo de la segunda división, es sin lugar a dudas un cara a cruz para el Málaga Club de Fútbol. Y el sábado, a buen seguro, que el club tiene que estar trabajando para que la Rosaleda sea una auténtica caldera. Pero los primeros que tienen que dar el paso hacia adelante son los que evitan los goles y los que meten los goles, que son los jugadores y la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Nadie hubiera imaginado a principio de temporada esta situación tan agónica del equipo blanquiazul. En una jornada donde también el Unicaja pues prepara su insípido final de temporada, el domingo jugará el partido frente al San Pablo Burgos, que sí que se juega la vida y la permanencia. Y estamos muy pendientes esta semana de nuestras chicas, de las Panteras del Costa del Sol Málaga. Mañana van a ser recibidas por el alcalde de la ciudad tras la consecución, nada más y nada menos, que su segunda Copa de la Reina. Y ojo, porque amenazan con levantar un nuevo título en apenas dos semanas. Ya este sábado será, este domingo mejor dicho, a las 2 de la tarde será el partido de ida de la final de la EHF European Cup frente al conjunto del Rocasa Gran Canaria. El no va más para el equipo malagueño. En un ratito hablaremos con su presidenta, con Pepa Moreno. Muchos argumentos los que tenemos para llevarte toda la información deportiva hasta las 4 de la tarde. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Empezamos con el Málaga y el Sporting, que están cogiditos de la mano por la pelea en la permanencia, la segunda división.
Los dos tienen 41 y contra todo pronóstico, la Real B ganó anoche en el campo del Real Valladolid 1-2 y esa victoria le coloca, recuerden, a solo ya 4 puntos de la permanencia, 4 del Málaga y del Sporting. Los de Xavi Alonso hace 3 semanas tan solo estaban a 10 del Málaga y le han recortado 6. Así que hay 2 puestos de descenso para 4 equipos, Sporting y Málaga, 4 por encima del Amorebieta y de la Real B. Es una franja, como digo, de 4 puntos, así que lo del sábado es clave para el Málaga.
Cuentan los compañeros de COPE Asturias que va a ser cesado Martí, Pelluís Martí, y que el candidato número 1 es Abelardo para hacerse con la rienda del banquillo del Sporting de Gijón. Lo de Martí es seguro, lo de Abelardo está todavía en el aire. En el Málaga el que está es Guede, que es el tercer entrenador de la temporada. Va a recuperar para ese decisivo partido ante el Oviedo a Escasi, pero por ejemplo pierde a Víctor Gómez por sanción.
Sí, por doble tarjeta amarilla que viene ese último partido. Guede, por lo tanto, sigue sin poder contar por el momento, aparte con Juande, con Adrián López ni con Javi Jiménez. Los tres continúan su proceso de recuperación ajenos a la dinámica del grupo. El argentino, eso sí, Pablo Adrián Guede recuperará, como decías tú antes, Alberto Escasi, tras cumplir su sanción, y perderá por este mismo motivo al lateral a Víctor Gómez. Luis Muñoz cumplirá su segundo partido de sanción, por lo que tampoco estará disponible. Guede ya olvida el duelo del pasado viernes.
No hicimos una buena primera parte, creo que no nos salió lo que queríamos, le dejamos pensar mucho con la pelota, ¿no? No, creo que el total de la segunda parte, creo que estuvimos en partido siempre, con llegadas, tuvimos más el dominio de la pelota, que era un poco lo que queríamos. Yo creo que el gol nuestro llegó cuando tenía que llegar. El tema es el segundo gol de ellos, ¿no? Que ese sí nos hace daño.
4 jornadas, 12 puntos en juego y ya el Málaga conoce cuándo va a ser la visita al Heliodoro Rodríguez López, al Tenerife, que va a ser el domingo 15 de mayo a las 9 de la noche, hora de aquí de la península.
El equipo de Pablo Guede deberá visitar Santa Cruz de Tenerife el próximo domingo 15 de mayo a las 9, hora peninsular, 8, hora canaria. El Heliodoro Rodríguez López es uno de los campos más complicados de la categoría. Está el equipo de Ramis para meterse en el playoff y el Málaga deberá al menos de sumar para evitar complicaciones. Esto llega a dos jornadas del final.
Sí, señor. Oviedo y Tenerife, los dos equipos en playoff, las dos últimas jornadas. Ahora te contaremos los calendarios de los equipos implicados, las dos últimas jornadas del Málaga, Burgos y Lugo. El club hará promociones para intentar que haya un entradón este próximo sábado en la Rosaleda ante el Oviedo.
Es importante, por eso el Málaga, con el patrocinio de Málaga Ciudad Genial, pone a disposición de los fieles malaguistas, exclusivamente de los fieles malaguistas, un sorteo de tres entradas dobles para vivir desde dentro el duelo ante el Real Oviedo del sábado. Además, la entidad malaguista anunciará esta tarde otra promoción más general para intentar que haya un entradón el sábado.
Pretenden que los abonados vayan acompañados de las familias para ese partido y que haya una muy buena entrada. El filial del Málaga, es el Atlético malagueño, se entrena en Estepona ante su inminente debut, sí, en esa fase de ascenso ante el Huerto Ortajar.
Exacto, dices bien, se inicia la semana previa al comienzo del playoff de ascenso a la segunda red. El filial malaguista, que ya probó el Muñoz Pérez de Estepona, se medirá, ya saben, este domingo al Huerto Ortajar. Por su parte, el Marbella al completo se lo va a jugar ante el siempre complicado Almería B. Son los dos puestos de semifinales. Funes ya habló en COPE la semana pasada de la calidad de los suyos.
Es lo más difícil del filial, ¿no? Y ya se lo decimos muchas veces. El talento está en vivir, ¿no?, esas circunstancias de esa montaña rusa, ¿no?, de subir, bajar, de vivir esas emociones tan, tan rápido, de encontrarte un día en una situación y a las pocas horas en la opuesta, porque ha ocurrido este año, ¿no?, de jugadores que, sin ir más lejos, el otro día, ¿no?, que están convocados en la Rosaleda, que están viviendo el partido en la Rosaleda, o incluso que están participando, y en pocas horas están jugando con el filial. Y bueno, creo que es importante que eso pase porque forma parte, ¿no?, del proceso de formación del jugador y evidentemente es el gran reto, ¿no?, en esta etapa.
Y Mario Melero López, el árbitro malagueño de primera división, acercará el arbitraje profesional en el ciclo de charlas El Deporte Va por Barrios, que organiza la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga.
Va a ser este miércoles a las 5:30 de la tarde, es decir, mañana a las 5:30 de la tarde, en el campo de San Ignacio del Palo. Allí el encuentro, titulado La persona detrás del árbitro, pretende adentrarse en un apartado fundamental, complejo y a veces olvidado dentro del mundo del deporte: la figura del árbitro.
Sí, señor, pues mañana con la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, protagonista Mario Melero López. Baloncesto, la realidad de Unicaja es que la décima plaza ya le queda muy, muy lejos tras la derrota del sábado frente a Baskonia.
Sí, porque la derrota del equipo verde tras no anotar Brizuela sobre la bocina ante el Baskonia, unido a la victoria del Berogán en Las Palmas, con una canasta de Eric Quintela a un segundo del final. Y el triunfo, sobre todo agónico, del Bilbao Zaragoza, viendo cómo fueron la última jornada, alejan al equipo de Ivón Navarro del objetivo de la décima plaza, que realmente lo tiene muy difícil. Escuchen a Ivón hablando de esa última acción.
Es el tercero mío aquí, pero bueno, ya van unos cuantos más, ¿no?, también antes de que ya llegase yo. Y si lo sumo a los que llevo yo de antes, pues llevo unos cuantos, ¿no? Bueno, estas son cosas que son detalles. Otros partidos hemos perdido metiéndonos la última, ¿no? En este hemos tenido la última, creo que hemos conseguido tener lo que queríamos.
Es lo que dice Ivón Navarro. A Unicaja le restan tres partidos para que termine la liga regular para optar a una quimérica décima posición cada vez más complicada.
Sí, vamos a ver qué le falta al equipo de Ivón Navarro por jugar. A Unicaja le resta, pues, el próximo partido en la pista del Hereda San Pablo Burgos. Después recibe en casa el miércoles al Baxi Manresa en el Martín Carpena y acabará la fase regular la temporada en un partido en el que podría estar todo en juego en la pista del Breogán de Lugo.
Bueno, pues el playoff ya imposible matemáticamente, y lo único que este fin de semana sí que amarró matemáticamente, que te iba a decir esto, la permanencia. Balonmano, el Costa del Sol Málaga logra su segunda Copa de la Reina, lo hace con merecimiento y ya piensan en su próxima empresa.
Sí, que no va a ser fácil, ni mucho menos. Es historia del deporte malagueño. El Costa del Sol Málaga ya tiene su cuarto título en las vitrinas del equipo malagueño. Tiene, recuerden, dos Copas de la Reina, una Supercopa de España y la EHF European Cup, que, por cierto, la va a jugar la final a doble partido frente al Rocasa Gran Canaria. El partido de vuelta, ya saben, el 14 de mayo en el Carpena. Cuatro títulos en cuatro finales. Del fin de semana, de todo el fin de semana, del viernes, del sábado, del domingo, nos quedamos con este sonido de Silvia Arderios en la final frente al Guardes.
Hoy me acuerdo mucho de mis amigas. Ayer se casaba una de mis mejores amigas. Y le prometí que si no podía estar en su boda iba a ser por ganar la copa, así que esto va para ellas. El balonmano, el deporte profesional, es muy duro. Tenemos que renunciar a muchas cosas, tenemos que sacrificar muchísimas cosas y solo a veces, muy muy poquitas veces, tiene estos premios. Entonces por eso digo que hay que celebrarlo y disfrutarlo al máximo.
Solo que sé que disfrutarlo. Mañana recibidas por el alcalde de la ciudad, por Francisco de la Torre, y el jueves acto en la fábrica de cerveza Victoria, donde van a presentar la camiseta conmemorativa de la final de Europa. Y el Ibero Quino Antequera, nuestro equipo malagueño, juega mañana ya un partido intrascendente, lamentablemente, a las 8:30 en Valladolid.
Sí, mañana a las 8:30 lo de Lorenzo Ruiz, se miden con el Recoletas Atlético Valladolid. Los puntos ya no son, vitales, ya que está consumado el descenso a la División de Honor Plata. Solo queda pues seguir hasta el final, eso es lo que dice Lorenzo Ruiz precisamente.
Hay que seguir ya hasta el final y aprender de todo este año que parece tan malo. Luego puede ser el nacimiento de muchas cosas, ¿no? Y yo me quedo con eso, hay que quedarse con eso, porque si no, la verdad que es frustrante.
A levantar la cabeza, y el sol siempre sale por Antequera, se suele decir, después de un año para olvidar, pues seguro que se recompone el equipo de Lorenzo Ruiz, que otra cosa no sé, pero las ideas las tienen francamente claras. Pues todo esto lo dice en el Deporte Malagueño, te lo contamos todo hasta las 4 en punto de la tarde, aquí en la radio líder del Deporte Malagueño, en Deportes Cope Málaga.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae al grupo de música indie Rufus the Firefly en concierto. Viernes 3 de junio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
En Restaurante Los Reyes te hacen un gazpachero de rape con sus almejitas, gambitas y su clara de huevo estrellado.
Reserva ya en restaurantereyes.es.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Hierro Selviso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierro Selviso en Avenida Ortega y Gasset 248. En Hierro lo tenemos todo. hierroselvisomálaga.com.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. alquilerpimbeco.com.
¿Conocéis Tascalasca? Platos del día diferentes de lunes a viernes por tan solo 7,50€. Los lunes son de gazpachuelo. Los miércoles y viernes el protagonista es el arroz. Tascalasca, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Pues claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ferral! ¡Ole!
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos, 14 sobre las 3 de la tarde, como siempre. Venga, buenas vibraciones acudiendo a ti y a las redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. ¿Cuál es el tema de debate hoy, Javi?
Bueno, vamos a ir ya calentando el partido del sábado del Málaga. Hemos preguntado en el día de hoy qué sensaciones tienes para ese partido del sábado del Málaga en la Rosaleda frente al Oviedo. Malales 65 dice muy asustado y preocupado. Lucas dice, ya estoy comprobando si la clínica Rincón abre durante el partido por si acaso me da un ataque, que esto es más que una final. José Antonio Chupitira dice, muy mala, márchate Gaspar, márchate. Andrés dice, con mucha preocupación y miedo. José Manuel, que la cosa pinta mal y se puede poner aún peor, ya que este equipo le ha abandonado hasta la suerte. Málaga Infinita dice, hay que ganar como sea o pinta esto mal. Pedro dice, pues no queda otra cosa que ser optimista. Caun Málaga dice, si jugamos como hemos hecho desde que llegó Guede, a excepción de la primera parte de Las Palmas, nos podemos llevar el partido. Tengamos calma. Bueno, pues eso es lo que dicen por aquí los amigos que han escrito en el Twitter de la cadena COPE a través de la cuenta oficial de
COPE. Pues, ¿cómo está tu nivel de cabómetro? Porque el mío es bastante elevado a las 3 y 15 de la tarde, pues esas son las sensaciones que te estamos pidiendo. ¿Cómo te sientes de aquí al partido del sábado frente al Real Oviedo? Venga, como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también, si quieres, te podemos escuchar en nuestro audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Creo que en estos 4 partidos que quedan hay que darlo todo. El Málaga tiene que luchar por no descender y los malaguistas tenemos que estar ahí para apoyar. Como en las buenas y las malas ocasiones, el malaguismo tiene que responder a la situación en la que está el Málaga. Un saludo para todos y mucho ánimo.
Hay otra cosita más por aquí, a ver si le podemos. Venga.
Buenas tardes, COPE Málaga, la radio del deporte malagueño. Comentar que en el partido del Málaga del viernes creo que coincidiremos todos que Guede en esta ocasión se equivoca en el planteamiento inicial, esos 20 y tantos minutos primero. No puedes, ante un equipo como Las Palmas, echar el equipo totalmente atrás, que con una pared, no le hacía falta ni dos, en una pared se plantaban delante del portero. Y del momento que cambió de planteamiento y el Málaga se abrió y ocupó todo el campo, cambió el partido. En fin, esperemos que haya suerte para los próximos. Y felicitar al Balonmano Costa del Sol, porque las chicas son las únicas que nos están dando,
sí,
alegría.
Totalmente.
Creo que es que alguien me corrija, pero creo que ningún equipo andaluz de deporte de equipo en un año y medio ha ganado 4 títulos. Creo que ni de fútbol, ni de baloncesto, ni de nada. Que me corrijan.
Tendría la duda con el Unicaja Almería de voleibol. Es donde tendría la duda, ¿eh? Porque sí que tenemos ahí un super equipo también de voleibol, pero en Málaga ya le digo a este querido oyente que seguro que no. 650-564-504, y nos puedes mandar tu audio de WhatsApp cuando quieras. Y ahora es hora de mirar por la ventana y ahorrar en energía. Porque a diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por AGS Solar, los expertos en Sol de Málaga. 18 sobre las 3 de la tarde, abrimos el gabinete de crisis del Málaga Club de Fútbol. El sábado el Málaga se juega algo más que 3 puntos, se juega la vida frente al Real Oviedo, el equipo más en forma de la categoría, enlazado 6 victorias de manera consecutiva, ganándole a equipos también de mérito, metió por ejemplo al Valladolid 3-0 el 13 de marzo, fue capaz de ganar en el campo del Molinón en el derbi, ganó en el campo del Cartagena. Es decir, que no le ha ganado a cualquiera. No pierde del 6 de marzo el próximo rival del Málaga Club de Fútbol. Javi, se ha comprimido todo de tal manera que, como tú bien decías al principio del programa, hay 4 equipos para 2 plazas de descenso, sí, porque no solo está el Málaga ahí, también está el Oviedo, que está igualado con el Málaga Sporting, de 41
el
puntos.
El Sporting, ¿sí?, con 41, efectivamente, la tabla clasificatoria ya es de sobra conocida. Sporting y Málaga tiene 41, 37 para Real Sociedad B y Amorebieta, ya descendido el Fuenlabrada con 12 puntos de diferencia con el Málaga y quedan 12 en juego, así que el equipo de Ontivero, de Adrián González, de Sandoval, de Buldini, de Pedro León, fíjate, se ha ido a la primera red. Así que nos vamos a centrar en estos 4. Sporting con 41, que va a cambiar de entrenador, como tú comentabas, posiblemente Abelardo le eche un cale al equipo de su tierra. Y luego está la Real Sociedad B, que contra pronóstico ganó anoche en Pucela y mete mete más miedo todavía, porque ya son 37 puntos los que tiene la Real B y el Amorebieta, que ganó 2-1 al Fuenlabrada. Quiero decir con esto, el calendario del Málaga...
Eso es que al Málaga más o menos lo sabemos, pero lo recordamos que le queda al Málaga.
Sí, al Málaga le queda jugar en casa este sábado frente al Oviedo, viajar a Tenerife, recibir al Burgos y acaba la última jornada en el Ancho Carro frente al Lugo.
Burgos y Lugo no se van a jugar nada, afortunadamente.
Exactamente. Calendario de la Real Sociedad B, que es el que nos interesa. Juega ante el Fuenlabrada en Fuenlabrada.
Que ya no se va a jugar nada.
Viernes ante el Almería, que puede subir a primera en Anoeta, ese partido. Huesca, Real Sociedad B y Real Sociedad B, Zaragoza.
Estos dos últimos tampoco se jugarán nada.
Exacto. Y lo peor es que juegan en casa en el último partido. Calendario del Amorebieta. Vamos con el calendario del Amorebieta, que quizá lo tiene complicado. Fíjate. Almería-Amorebieta.
Este próximo fin de semana, ¿no?
Ese próximo fin de semana. Amorebieta-Huesca. Cartagena-Amorebieta. Y la última jornada, Amorebieta-Ponferradina.
Que se puede estar jugando el playoff de ascenso.
El playoff de ascenso.
Dependerá también mucho del Málaga, que el Málaga sea capaz de ganar al Oviedo para que la Ponferradina alimente sus opciones de playoff.
Y vamos con el calendario del Sporting, que también nos puede interesar. Huesca Sporting, Sporting Girona, Fuenlabrada Sporting.
No se juega nada de Fuenlabrada.
Y la última jornada, vamos a ver Las Palmas, cómo llega, pues sería el Sporting Las Palmas. Quiero decir con esto, hay 4 puntos. El que peor lo tiene en cuanto a gol average es el Málaga, porque el Málaga lo tiene perdido con el Sporting, con el Amorebieta y con la Real B. Así que son 4 puntos que en caso de igualdad a punto le superaría el que empate con el Málaga. A ver, estas son las cuentas y estos son los calendarios, pero el Málaga tiene que mirarse a sí mismo. Yo creo que con 4 puntos el Málaga yo creo que ya lo tendría hecho. Muy difícil que la Real Sociedad B lo gane todo o que el Amorebieta lo gane todo, porque en las dos próximas jornadas Amorebieta y Real Sociedad B se enfrentan a la Almería, que la Almería ahora mismo lo tiene en su mano para subir. Es decir, si el Almería le gana a la Amorebieta este sábado, el viernes siguiente puede ser ya equipo de primera en Anoeta. Pues yo digo que la Almería lo tiene en su mano porque juega primero con el Amorebieta y luego con la Real Sociedad B. Pero aquí, lejos de todo esto, el Málaga tiene que ganar. Málaga tiene que ganarle a la Oviedo seguro. Los dos de casa los tiene que sacar adelante. Se puede permitir el lujo en un momento dado de un rebalón en Tenerife o jugársela en la última jornada frente al Lugo, que yo creo que no vamos a llegar hasta el final. Yo creo que esto se va a solucionar por lo menos por parte del Málaga antes, pues son 4 puntos. Y el resto no lo va a ganar todo, creo yo. Pero viendo cómo se las gastan en las últimas jornadas el equipo y viendo sobre todo cómo fue anoche el partido de la Real B en Pucela, ¿quién iba a creer que iba a ganar anoche? Poca gente. Bueno, pues esto puede pasar.
Es que ese es el tema, ¿no? Vemos el calendario y tú dices, no, la Real B recibe a Almería y puede conseguir ascenso en Anoeta, ¿no? Que qué marco para el equipo de Rubí. Pero también entra los nervios, entra el canguelo y todas estas cosas. Es muy difícil pronosticar dónde sacar punto, ¿no? Lo lamentable de todo esto es que el Málaga había tenido un mes de febrero para liquidar la permanencia con partidos con el Fuenlabrada y compañía, y no fue capaz de liquidarla. Y ahora de estos polvos, estos lodos. Y lamentablemente vamos a estar con el culo apretado hasta, diría que, el minuto 90 del último partido.
Por ver la botella más llena que vacía, ahora mismo a todos el corazón nos pide pues criticar a la plantilla, criticar al director deportivo, la gestión del club. Yo creo que ahora mismo lo más importante es estar con el equipo, llenar, intentar que el sábado el estadio sea un hervidero. Y sobre todo hay una cosa que no tienen todos los equipos de abajo, salvo el Sporting, que es la masa social de tener un estadio de 30.000 personas. No lo tiene la Amorebieta y no lo tiene la Real Sociedad B. Por mucho que sea un filial que juegue en Anoeta, no van a tener el apoyo masivo que significa una Rosaleda llena con una caldera y un hervidero en esos dos partidos.
Yo creo
frente
que
a Burgos y frente a Lobo.
A la afición poco más se le puede
no
pedir.
Se le puede pedir
han
nada.
Estado ahí todo.
Solo,
y ahora tiene que ser los jugadores, cuerpo técnico y el club el que active la maquinaria y toca la fibra de aquellos que estén indecisos y que estén hartos ya de la temporada que están dando los malaguistas y que los atraiga. Me consta que esta tarde el club va a sacar a la palestra promociones para el abonado, para que el abonado con su familia esté en la Rosaleda, que el sábado sea un hervidero, que sea una fiesta. Pero insisto, a la afición del Málaga poco más se le puede pedir. Somos los que somos y los que somos hemos estado prácticamente ahí toda la temporada. Ahora buscar alicientes, mayor aliciente para el aficionado, que es que el Málaga se quede en segunda división, no lo hay. Pero hombre, tocar la fibra y sobre todo ir a futuro, que puede sacar una campaña para este fin de semana, pero es que luego tiene que venir aquí el Burgo. Intentar incentivar de alguna manera a que la gente no solo esté este sábado frente al Oviedo, sino que también estén el siguiente fin de semana frente al conjunto del Burgos. Creo que sería lo más inteligente. Vamos a ver cómo va a ir esa campaña, insisto, el Málaga, entre esta tarde y mañana. Quieren ponerla todo en movimiento y que, insisto, la caldera de la Rosaleda sea un auténtico fortín. Vamos a activar el gabinete de crisis con nuestro árbitro internacional, con Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también con Juan de Villena. Juan, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Oye, os pregunto para empezar, ¿el nivel de cagómetro cómo lo lleváis los dos?
Bueno, no estará más hecho.
Yo tengo más... No, estoy asustado, sí.
Sí, ¿no?
Yo ese nivel lo tengo alto, sería una pena. Yo anoche la verdad que me fui a la cama a descansar y descansé mal y me venía a la mente muchos pasajes de este Málaga en los últimos años y me daba muchísima pena que en la situación a la que ha llegado por la suma de incompetencias, ¿no? Y mira que hemos sido, nosotros en esta tertulia hemos sido generosos, hemos pretendido dar ánimo a todas las decisiones, pero yo creo que le daba igual, o sea, los que la tomaron le daba igual que fuésemos generosos como que no fuésemos generosos. A mí lo de Javi me da mucha rabia, o sea, porque la Rosaleda tiene que ser una caldera, está harta la afición del Málaga tratar de convertirla en una caldera, pero es que la respuesta que dan los profesionales es cero, es absolutamente cero. Y claro, pues la afición se despega del equipo, se despega de la ilusión. Para hacer una caldera, el equipo tiene que mostrar fidelidad, lealtad a un escudo, a una camiseta, ¿no? Y no digo que haya jugadores que lo han mostrado y que lo muestran, pero ahí la inmensa mayoría están en otra historia. Y esa es la pena. El Málaga ha llegado por sus propios méritos a donde está. Y ahora hay que esperar que los milagros se produzcan, ¿no? Pues el Málaga, por la trayectoria que lleva, le veo muy complicado, por la tendencia que lleva, ojalá me equivoque, ojalá frente al Oviedo haga el Málaga el partido de su vida y sea capaz de resolver el partido, que son con una victoria, yo creo que algo más, yo creo que más de una victoria requiere el Málaga para salvar la categoría.
Sí, cuatro puntos, diría
Antonio,
yo, ¿no?
Yo cuando hablo de Cardera, está clarísimo que la afición no le va a fallar al club en estos momentos, ¿no? Está claro. Pero que quede fuera de toda duda que la afición va a estar. Por eso yo digo que si somos 15.000, que seamos 20, es decir, un poquito más, de llegar a ese punto. Nada de responsabilidad tiene la afición, evidentemente, que han fallado los jugadores, la gestión de la dirección deportiva, eso queda fuera de toda duda. Cuando hablo de Cardera, de Hervidero, de ambiente fuerte, es de intentar, ya sabemos que estamos todos quemados, pero de intentar dar el último aliento, Javi, el penúltimo, quedan dos partidos, intentar que esos dos partidos
sean... Javi, por eso te decía yo que lo inteligente sería, Juan, es... Ya no solo para este partido, porque en este partido, por mucho que haya, no va a solucionar toda la temporada, pero es que luego tienes aquí un partido contra el Burgos. Por eso digo que el club debería de ir mirando más allá. No solo que el sábado pues la gente acuda en masa a la Rosaleda, apelando al sentimiento malaguista y tocando la fibra todo lo que tú quieras, sino, Leñe, que es que dentro de dos semanas otra vez viene aquí el Burgos, que te vas a jugar seguramente ahí la permanencia casi segura.
Sí, la cosa pinta más morada que verse verde. Pero bueno, cuando llegue una bandera del Málaga a un mercado, entonces habrá calado lo que es el sentimiento que exige la afición, lo que decía muy bien Antonio, don Antonio. Y don Antonio tendrá la misma sensación que teníamos todos, que es cuando vimos que ayer la Real Sociedad B le ganaba, le pintaba la cara al Valladolid, nos daba una cura de humildad, ¿no? Una vuelta a la realidad de lo que estamos pasando. La afición está muy huérfana, así que no se trata que el debate sea que a la afición haya que reprocharle nada. Se trata de que se ha estado a la altura de lo que la afición demanda, no solo del punto de vista deportivo, sino de sentimiento. Yo creo que no, y más leal que está la afición, prueba de ello, y quiero mandar un saludo a todos, ¿eh? Ahora está muy de moda el canal de comunicación, los Space Tweets, que se hacen a alta hora. Ya habíamos 200 locos, entre los que estaba Javi, hablando con mucha lealtad y respeto sobre nuestro Málaga. Y está todo el mundo que quiere pegar un puñetazo en la mesa, pero va a esperar el momento para hacerlo, y eso se llama lealtad y sentimiento y sentir los colores. Y yo creo, y es un aviso a navegante, si los jugadores piensan que aquí se van a ir de rosita por no hacer los deberes, habrá que recordarle que esto es Málaga, ¿eh?
¿Cómo creéis que, bueno, más que cómo creéis, ¿creéis que el efecto Guede se ha difuminado?
No, yo creo que no.
¿Y tú, Antonio?
No, yo creo que tampoco. Yo pienso que no, que el efecto Guede continúa. Creo que Guede tiene raíces malaguistas, la ha demostrado, lo ha demostrado, pero lo que no tiene es lo que se requiere, que es la calidad en el equipo. El equipo no tiene calidad, lo llevamos diciendo toda la temporada. Esperábamos mucho más de muchos hasta muchos canteranos, ¿no? Y yo la verdad que la decepción ha sido, yo pienso que no, que el efecto Guede puede ayudar y puede ayudar a sacar de este entuerto al equipo.
Es que yo creo Antonio, que sea, ¿no? Creo que a lo único que se agarra, por lo menos yo como malaguista, es precisamente al efecto Guede, porque los demás, claro, no creo absolutamente en nada más. Porque hemos visto, como tú bien decías, y es a mí lo que realmente me duele, porque tú dices, bueno, donde no hay, no hay. Cuando el Málaga bajó de categoría, pues Borja Bastón es que no estaba esa temporada, ni se le esperaba, no estuvo en todo el año, no estuvo tal y cual, no estuvo el otro, no estuvo el de la moto, luego lo que vino en diciembre tampoco estuvo a la altura, y bueno, no se acertó, mala gestión, mala planificación, y los futbolistas en ese momento no daban para más. A mí lo que me fastidia es que aquí hemos visto a un Kevin en un nivel superlativo al principio de temporada. Hemos visto a un Brandon, que creo que de lo que menos le podemos criticar en el último tiempo, a un Brandon también a un nivel espectacular, a un Pibernes que era de lo mejor de la categoría, y el otro día vimos un partido impropio de un futbolista profesional jugando en esa posición. Es decir, hemos visto a jugadores del Málaga rindiendo a un gran nivel. Y ahora mismo el que parece que rinda mejor nivel cuando nadie lo esperaba es el portero, que es Dani Martín. Y eso dice muy poco del resto de compañeros.
Sin duda. Yo creo que lo de Peiberne es para sentarlo y tenerlo sentadito hasta que acabe la temporada. Con quien sea, con Caro, con el que sea. No se puede estar tan mal, tan desinhibido, tan ausente de concentración. O sea, a mí me parece que es un jugador que tiene mucha culpa de la situación en la que está en estos momentos del Málaga. Yo no quiero buscar culpable, cuidado, que no soy quien para eso, pero a mí me enfadó muchísimo la actitud que tuvo con el Valladolid, me enfadó muchísimo el último partido, de hecho hasta Guede lo tuvo que cambiar, ¿no? O sea, ese futbolista pues no está, pues estará en otra cosa, ¿no? En fin, yo pienso que yo confío, insisto, porque como bien dices tú, no podemos confiar, no tenemos más armas que la que tenemos. Son cuatro partidos los que quedan, hay que sumar todo lo que se pueda. Y entiendo de alguna manera entiendo a Javi, ¿no? Lo que dice, que tenemos que la afición tiene que tratar de sacar fuerza de flaqueza y superar esto, ¿no? Y tratar de apoyar al equipo a ver si esa fuerza que le pueda transmitir se pueda conseguir la victoria. Pero es una situación complicada, difícil, y fíjate meterse en ese pozo de la segunda vez, ¿no? O de la primera red.
Totalmente. Juan, ¿de algo más que añadir?
Bueno, yo no me gustaría, y la cura de humildad y de ponernos en el escenario de la realidad, no me gustaría con todo el cariño darle la razón a Sergio Cortés. Sergio Cortés siempre dijo, tenemos lo que tenemos. Yo creo que ahora es el momento de la plantilla. La afición estaba mil por mil y el club, con más o menos acierto, está haciendo gestiones para que la gente vaya a la Rosaleda. Pero no me gustaría darle la razón a Sergio Cortés de que al final estamos limitados desde el punto de vista de la calidad. El equipo ha demostrado que corriendo es una de las grandes virtudes que se pueden ayudar para mantener la categoría. Y el efecto Guede, pues lo ha demostrado. Yo estoy convencidísimo que los 6 puntos que tenemos en juego van a ser clave en la Rosaleda para mantener la categoría.
Bueno, pues a ver lo que ocurre a partir de este sábado, ¿no? Y ya habrá tiempo de reflexionar. Y como decía el administrador judicial José María Muñoz en su última rueda de prensa, para que este Málaga, porque esto de la administración judicial y del proceso judicial, lamentablemente por culpa del protagonista de todo, que es Altani, va a seguir continuando, pues creo que el Málaga, y así lo va a hacer su máximo dirigente, que le ha metido al judicial, va a tener que replantear y cambiar bastante el modelo para que este Málaga Club de Fútbol sea por lo menos un poquito más grande temporada a temporada, y no nos limitemos a estar en el filo de navaja temporada tras temporada, porque el Málaga económicamente, afortunadamente ahora, es mucho más viable que anteriormente. Os despido, compañero, y quiero decirlo también aquí y mandarle un fuerte abrazo a toda su familia, en especial a su hijo Jorgito. Ha fallecido Jorge Ramos, padre, compañero mítico de la cadena SER, Onda Cero. Últimamente estaba en 101 Televisión, en la delegación de Antequera, y nos ha dejado en el día de hoy, y lo ha hecho además en ruta de servicio. Ha muerto como un auténtico profesional que siempre lo ha sido, y mandarle todas las condolencias a su familia, insisto, en especial a su hijo Jorge, compañero nuestro aquí durante tantos años, descansa en paz. Jorge Ramos, que nos ha contado tantas cosas del Málaga de fútbol, tantas cosas del deporte malagueño, y que hoy pues nos ha dejado de manera repentina, así que descanse en paz. Quería compartir también con vosotros, con Juan de y con Antonio, que seguro que lo habéis tratado a lo largo de su vida.
Sí, lo hemos tratado, y un abrazo a la familia, y tenemos otro motivo más el sábado para ganar el partido.
Sí, señor. Don Antonio Martín Navarrete, Juan de Villena, como siempre, un placer estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Bueno, pues 3:36 de la tarde. Mañana, Javi, nueva sesión de entrenamiento del Málaga, mañana. Y pendiente a la promoción que vaya a sacar el conjunto blanquiazul.
Vamos a ver qué promoción anuncia esta tarde el Málaga, y sobre todo pendientes a ver cómo están los casos de Adrián López, de Juan de... Luis Muñoz no va a poder estar porque está sancionado, le quedará un partido más. No va a poder estar tampoco Javi Jiménez. Vamos a ver quién va a ser el sustituto de Víctor Gómez. Lo normal que fuera Ismael Casas. Y como quiere que vuelves casi, y como quiere que el partido de Peibernes fue el marcado por Guede, quitándolo en el descanso, pues yo creo que, y sabiendo que el filial juega el domingo con el Huétor Tájar por Andrés Caro, lo normal sería Lombán es casi como pareja de centrales.
Veremos a ver lo que ocurre, si línea de 4, línea de 3, de centrales, eso ya lo irá dilucidando Pablo Adrián Guede. Cerramos el capítulo del fútbol, 3:36 de la tarde. A vuelta de pausa vamos también con baloncesto, con balonmano y espacio de medicina deportiva.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Restaurante Málaga Doramar. Un mundo lleno de sabores con los mejores mariscos y pescados de Málaga. Restaurante Málaga Doramar. En calle Emilio Díaz 46, Ciudad Jardín. Restaurante Doramar. Te esperamos.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga. O reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:37 de la tarde. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Bueno, las cuentas de Unicaja de Málaga tampoco sean para tirar cohetes.
Lo tiene muy difícil, ¿eh? Yo estaba viendo esta mañana, haciendo el resumen que de la última jornada. Nada, yo creo que no va a llegar al décimo lugar, ¿eh?
No, al décimo lugar lo tiene francamente complicado, tal y como está la cosa ahora mismo en la Liga ACB, viendo el estado de forma que tiene el conjunto de Bilbao Basket, que está incluso optando por jugar el playoff. Eso sí, ha jugado un partido más, el partido frente al Lenovo Tenerife, tema de la Final Four que se disputará este fin de semana. Pues ahora mismo está el Unicaja duodécimo con 13 victorias, está a 2 del Breogán de Lugo, que es un décimo, y a día de hoy está a 3 con un partido más del Surne Bilbao Basket. A Unicaja de Málaga lo que le queda por delante, pues ya creo que están todos ustedes más o menos al tanto, ¿no? San Pablo Burgos está este domingo a las 5 de la tarde. San Pablo Burgos, que se juega la permanencia, ahora mismo es penúltimo, a una victoria de salir de esos puestos de descenso. Luego vendrá el Baxi Manresa, un Baxi Manresa que veremos a ver si llega el Martín Carpena como campeón de la BCL o no. Y posiblemente cerrará el partido precisamente frente al Breogán de Lugo, en horario por determinar, pero probablemente será el partido el sábado 14 de mayo. tanto Breogán como Unicaja no tendrán opciones de llegar al playoff de ascenso. Todavía el Breogán de Lugo sí que tiene opciones de llegar al playoff de ascenso, porque está solo a una victoria del UCAM de Murcia, que es octavo clasificado. Así que dependerá de si se juega algo o no el Breogán de cara a esa última jornada entre el Unicaja y el Breogán de Lugo. Un Unicaja que fíjate, con las bajas de Francis Alonso, de Tina Bromaitis y demás, pues hoy ha tenido que tirar de jugadores cadete y de un viejo conocido, de Jeffrey Gaspower, jugador que se desvinculó el verano pasado de Unicaja, que ha jugado el Plata con el Ciudad de Ponferrada y que está reforzando la primera plantilla de Unicaja. Insisto, jugadores de 15 años entrenando con el primer equipo: Hugo Vázquez, Rubén Salazar y Guillermo del Pino. Y lo peor es que parece que ninguno de los jugadores que están lesionados, Francis Alonso, Abromaiti, Suárez y compañía, pues tienen viso de que vayan a jugar de aquí a que termine la liga. Así lo reconocía Ivón Navarro el otro día, a la conclusión del partido frente al Baskonia.
Difícil, difícil. Pero bueno, vamos a ir día a día, ¿no? Lo de Francis hay que ir mirándolo día a día. Lo de Tim nos gustaría y él también, pero hay un riesgo importante. Y está la ley de Murphy, que el primer golpe que te vas a llevar, te lo vas a llevar ahí. Y el riesgo es muy alto y las consecuencias serían muy graves. Entonces, lo veo complicado, lo veo complicado.
Pues así está la cosa en el Unicaja de Málaga. Por cierto, se cierran hoy las votaciones. Mañana se sabrá quién es el mejor defensor de la Liga CB. Ahí opta un jugador de Unicaja, ahí opta Alberto Díaz. Y se está celebrando el Campeonato de España Junior, como te decía. Ahí están los dos equipos de Unicaja, tanto el masculino como el femenino. Los dos ya están clasificados para octavos de final. Han ganado las dos primeras jornadas. Además, lo han hecho con solvencia. Y ahora lo que está por dilucidar es si pasan como primero o como segundo de grupo. Así que también pendiente de ese Campeonato de España Junior que se está celebrando aquí en Andalucía. Se está celebrando en Huelva. Cerramos el capítulo del baloncesto, abrimos el capítulo del polideportivo. Bueno, abrir el capítulo del polideportivo, sin lugar a dudas, es hacerlo como lo hicimos ayer, abriendo con nuestras campeonas, con las reinas de España, que son las chicas del Costa del Sol Málaga. Vaya días que nos han brindado, viernes, sábado y domingo, y han acabado en un nivel altísimo. Y ahora toca centrarse en lo que viene, y lo que viene es la Marinera, otra final europea, en este caso la EHF Europea Cup. Quiero saludar y sobre todo felicitar pues a una de las personas que lleva tantos años ahí poniendo su granito de arena para que esto haya sido posible. Querida presidenta Pepa Breno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena lo primero, ¿eh?
Muchísimas gracias.
No os conformáis con nada, ¿eh? Queréis nada. Más y más y más. Soy una agonía nada. Ya, ¿eh?
Bueno, ya lo dijimos. Este club y este equipo no tiene techo. Y el equipo ahora mismo, pues, a un nivel, sabíamos que llegábamos en muy buenas condiciones, pero bueno, la verdad que al final la Copa de la Reina es un torneo, bueno, que para todo el mundo es algo muy especial, que no te puede confiar, pero es que el equipo ha ganado con autoridad esta Copa de la Reina.
Sí, sí, además habías acabado, Pepa, a un nivel tremendo, tres días, tremendo. Tres partidos, ¿y a cuál mejor habías acabado?
Pues sí, fundamental eso, la preparación física que están haciendo a nivel de técnico, la preparación con EMU, o sea, todo el cuerpo técnico, y las chicas que están a un nivel ahora mismo, que es que el domingo terminaban de jugar y querían seguir más. Digo, bueno, me he descansado un poquito. Pero la verdad es que el equipo está ahora mismo, vamos, impresionante, de dulce, vamos, te diría.
Bueno, escúchame, ahora seguiré hablando de lo deportivo, pero también en los despachos está de dulce, porque os habéis asegurado la columna vertebral tan exitosa que estáis implementando en el club. Estáis reforzando también la plantilla para la próxima temporada. Es decir, que esto no va a ser flor de esta temporada, sino que queréis más, que vaya por más.
Sí, sí, yo siempre digo, y el día que no queramos más, yo creo que será el día en el que diga que tendremos que dar un paso al lado, ¿no? Eso lo llevamos, como yo digo, en nuestro gen, nuestra forma de ser, el de siempre, somos muy competitivos, vamos allá por todas y siempre vamos a querer más, ¿no? Tenemos ahora la final de Europa, que también vamos a ir a lucharla, y queremos, nos falta el título de ganar la liga, también iremos, y mientras que tengamos el apoyo, el cariño que está recibiendo el club, el equipo, Málaga C y lo fundamental, la aportación de las instituciones y de la empresa, pues yo creo que nadie nos va a parar.
Pepa, siendo consciente de la historia del deporte malagueño que estáis haciendo, porque estáis haciendo historia, no sé con qué momento te quedas de los cuatro, de las cuatro finales. No sé si la primera copa, la del otro día, bueno, la europea. Es que ya tenéis donde elegir, ¿eh?
Pero Pepa, ¿para qué elegir, no?
Ya, no, sí, bendito problema. Elegir con cuál me quedo. Pues evidentemente son todas especiales, pero para mí la Copa de la Reina en Alhorín de la Torre, pues aparte que fue el primer título que ganamos en el club, y sobre todo en las circunstancias en las que se hizo, después de una pandemia, el primer evento en Alhorín de la Torre, que desde aquí a su alcalde Joaquín, de verdad, y a todo su equipo de deporte, porque es que solo tengo palabras de agradecimiento, levantar encima esa copa allí fue algo que es que no tengo palabras, no te lo puedo describir, el carrusel de emociones, de sensaciones, que siempre va a ser especial, ¿no? Y yo creo que era como una deuda que teníamos, una espinita ahí, sobre todo dedicarse a nuestro Diego, y que a partir de ahí, pues bueno, ya un poco más relajada, y después vinieron todos esos títulos que vinieron, y bueno, y los que quedan por venir. Y espero que sea que sigamos muchos años.
Fíjate, Pepa, no sé si te acordarás, estoy sentado justo en el sitio que estás tú sentada, y a tu derecha Virginia Fernández, el día que conseguiste en Asturias el ascenso a la máxima categoría, lo bueno, lejano que se veía todo eso, ¿eh?
Pues sí, la verdad que una de las cosas que yo me repetía el domingo cuando veía al equipo y decía, es que vamos a ganar la Copa, vamos a ganarla. Digo, ¿quién nos diría a nosotros hace unos años atrás con lo que hemos pasado? Porque, a ver, el equipo ahora y el club está en un momento muy dulce, pero bueno, que el camino no ha sido nada fácil, pero que sí que sirva eso también, que seamos ya referente para otros clubes, otros directivos en deporte femenino, que se estén animando y que vean que hay camino y que podemos llegar donde no lo podemos plantear, pues para mí, personalmente, es mi mayor éxito.
Totalmente. Mañana recibimiento del alcalde, el jueves tenéis acto en Cerveza Victoria porque vais a presentar una camiseta muy chula para la final de la EHF European Cup, ya nos las enseñaréis, y sobre todo vamos a ir calentando motores para la vuelta, que el Carpena tenemos que llenarlo, Pepa.
Pues sí, la verdad que ahora tenemos un reto muy importante y es hacer historia. Málaga tiene que ser historia en récord de asistentes al partido de una final femenino, ahí apoyándonos al Carpena. O sea, el escenario está de dulce, creo que estamos poniendo toda la carne en el asado para que sea un espectáculo, para que sobre todo tengamos que batir ese récord en que gente que venga al Carpena, ojalá pueda colgarnos y entrada, ojalá.
14 de mayo, 8 de la tarde la vuelta, y ya la semana que viene, bueno, ya puedes ir comprando las entradas.
Se abre todo el pabellón, ¿no, Pepa? ¿O solo el anillo inferior?
No, en principio abrimos hasta 4.700 personas. Pero espero que tenga que abrir el último anillo, ojalá, claro, ¿no? Ojalá, y es ese reto que nos marcamos ahora, ya te digo, somos competitivos, venimos de una copa, pero ya estamos de lleno en Europa, y en ese reto primero importante que tenemos, que vea que Málaga está con nosotras, que yo lo sé, que estamos recibiendo muchísimas muestras de cariño, perdonadme si no podemos llegar a todas partes, pero yo creo que el 14 de mayo es el día en el que Málaga tiene que estar con las Panteras. O sea, yo creo que no se merecen menos, de verdad.
Totalmente.
De verdad.
Totalmente. Pues ahí estará esa cita y estaremos nosotros también para contarlo. Ya sabes, lo que dice Pepa y lo que dice Pepa va a misa, hay que llenar el Palacio de Deportes Martín
bueno,
Carpena.
Bueno, y digo, y que están entrando muy buen ritmo las entradas, ¿eh?
Pues eso, pues más,
y
¿eh?
Una entrada muy económica, ¿eh? 10 euros adultos, 5 euros niños, o sea que...
Página web del club, o sea, sin problema, a través de la página web, ¿no, Pepa?
Sí, y pronto informaremos porque hablaremos una plataforma con el ticket de entrada de marca.
Estupendo.
Pues, así que todo está ahí ya.
Estupendo. Oye, Pepa, enhorabuena. Nos alegramos muchísimo de los éxitos del Costa del Sol de tus niñas. Un besito muy fuerte.
Muchísimas gracias por el apoyo. Un besito,
gracias. Contacto con nuestra pantera, la mayor pantera, Pepa Moreno. Y es que recuerdo aquel programa aquí, justo donde estoy sentado, ella, Pepa Moreno, que era jugadora para aquel entonces y capitana del equipo, y Virginia Fernández, todavía portera, aquí, sentada justo a su derecha.
Qué mérito del equipo, ¿eh?
Totalmente. 3:47, mínimo alto en el camino, y es martes, tenemos espacio de medicina deportiva.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Conocéis Tascalasca? Platos del día diferentes de lunes a viernes por tan solo 7,50 euros. Los lunes son de gazpachuelo. Los miércoles y viernes el protagonista es el arroz. Tascalasca, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, como cada semana, ya sabes, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Para eso, vamos con el mejor. El mejor se encuentra en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en Inacua. Es experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica y es el gran Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así me gusta, el subidón de autoestima, Emilio.
Efectivamente, si no te lo doy yo, ¿quién te lo va a dar, Vicente, a esta altura ya de la película? ¿Quién te lo va a dar a ti?
Eso digo yo. Es tiempo de acostarme otra vez llorando.
Ya está. Nada. A despertarse, que hay muchas cosas que hacer y muchas cosas de las que iba a hablar. Como aquí somos claros y transparentes, antes de preparar la sección de esta semana, le decía al doctor, oye, Vicente, ¿por qué no hablamos de las cervicales, de la cervicalgia? Y como los médicos al final lo complican absolutamente todo, dice, mire, las cervicales tiene poquita cosa que contar. Voy a hablar de un palabra médico que nos va a gustar y os va a gustar a todos, que se llama osteocondritis, porque Vicente es médico y los médicos, ya sabes que con los palabras van al extremo. Vicente, vamos por lo primero, ¿qué es la osteocondritis?
Bueno, pues la osteocondritis es un tipo de afectación de cartílago articular. O sea, en las articulaciones lo que realmente importa, lo que le da la salud a esa articulación es el estado del cartílago, que es el que permite que deslice un hueso sobre el otro. Su alteración acaba apareciendo la artrosis. Pues hay dos tipos de lesiones o de daños mayores del cartílago. Uno es la condromalacia, que es el desgaste, el envejecimiento progresivo del cartílago, que lleva a hacer artrosis. Es un desgaste más o menos uniforme que hace que el cartílago de una rodilla pues se vaya desgastando. Condromalacia es enfermedad del cartílago. Pero luego hay otra opción, que es la osteocondritis, que tiene un componente más traumático. Aquí la lesión inicialmente no aparece en el cartílago, sino que aparece en el hueso que está justo por debajo. Se llama el hueso subcondral. Eso tiene importancia porque el cartílago es como un forro. Es como si plastificáramos el extremo de un hueso. Es una cubierta que tiene entre 2 y 5 milímetros de espesor, o sea, es bastante delgado, ¿no? Y no tiene vasos, con lo cual la vida llega por la sangre. Entonces, no le llega oxígeno ni le llega alimento. Entonces, se nutre de dos maneras. Una casi testimonial, que es a través del líquido sinovial que tiene la articulación, y mayoritariamente por difusión desde el hueso que está debajo, que es el hueso subcondral. Con lo cual, el hueso subcondral le sirve de apoyo y es el que le nutre. Pues una lesión en ese hueso subcondral se traduce con el tiempo en un daño en el cartílago. Pues se llama osteocondritis o lesión osteocondral, pero que siempre empieza en el hueso y acaba dañando el cartílago. Esto tiene su importancia porque suelen ser lesiones que inicialmente pasan desapercibidas. Esto hay que sospecharlo cuando uno tiene un esguince de tobillo, que no tiene por qué ser especialmente severo, y pasan los plazos habituales de curación, 6 semanas, 2 meses, y continúa habiendo molestias en el tobillo. Ahí hay que hacer una resonancia, porque al haber la torcedura, al haber dado de sí los ligamentos, puede haber chocado un hueso contra el otro, haber hecho un edema, y una porción de ese hueso subcondral haberse quedado sin vascularización. Con lo cual, esa porción de hueso se acaba necrosando, se acaba muriendo. Entonces, hace un edema y da un dolor permanente, que no es un dolor intenso, que con frecuencia se asocia a que aún no se ha curado el E15, y lo que tenemos es una osteocondritis en evolución, que hay que vigilarla, porque la evolución natural de este tipo de lesiones es, si una parte del hueso, una porción, pierde su riego. Yo hago el símil con un bloque de piso. Tú tienes un bloque de viviendas y por algún motivo deja de llegarle alimento a los pisos, con lo cual los habitantes se mueren. Pues las células que están en el hueso es una trabécula formada por una parte mineral y una parte orgánica, que son las células. Si se mueren las células porque hay una interrupción en el alimento, inicialmente ese bloque de viviendas queda vacío, pero las viviendas continúan. Pero con el tiempo, el ayuntamiento va demoliendo estas viviendas que ya no tienen habitantes y haciendo un espacio, un solar. Pues aquí es igual. El hueso, inicialmente, se pierden las células, queda lo que es la trabécula mineral, pero con el tiempo, el mismo organismo, las células, los osteoclastos, los huesos de limpieza, las células de limpieza del hueso limpian ese espacio. ¿Qué es lo que pasa? Que debajo del cartílago, en vez de haber un hueso sano que lo nutre, hay un espacio, una cavidad rellena de material de desecho. y entonces el cartílago empieza a degenerarse, a destruirse y al final a hacer un socavón. Entonces es una causa secundaria de artrosis y es muy frecuente. Eso es frecuente encontrarlo, sobre todo en el tobillo, en la rodilla, pero yo lo he encontrado en el codo, en el dedo gordo del pie, en cualquier sitio que haya un cartílago, que es en todas las articulaciones.
O sea, los cartílagos se refieren solo, Vicente, a las articulaciones, ¿no? Cartílagos tenemos en muñecas, en codos, en hombros, rodillas, tobillo, cartílago, o sea, donde haya movimiento, ¿no?
Cartílago básicamente hay tres tipos, siendo muy simplista, ¿no? Uno es el cartílago que forma la oreja, la nariz, que son cartílagos estructurales, que es un tipo de cartílago. Luego está el cartílago que forma la placa de crecimiento, los huesos crecen por sus extremos, por la placa fisaria que se llama, que es cartílago que acaba formándose en hueso. Y luego está el cartílago articular o cartílago viarino, que es un cartílago distinto, que es un cartílago que tiene una función de soporte, con lo cual tiene una estructura distinta, y eso lo hay en cada articulación, en cada extremo articular que forma esa articulación, ahí hay cartílago. O sea, cartílago lo hay en todas las articulaciones de nuestro organismo, que son muchas.
Oye, Vicente, ¿tiene algo que ver lo que me estás contando de la osteocondritis y del tema de los cartílagos con la lesión que tuvo en el tobillo Santi Cazorla, que tuvo un problema con el cartílago, que le tuvieron que injertar un cartílago? Que
no,
luego...
no.
No tiene nada que ver.
Sí, tiene que ver. O sea, pero el problema es que Cazorla tuvo dos problemas. Tuvo una osteocondritis, que no fue mal, pero lo que él lo tuvo realmente fuera de juego 2 años fue una infección del tendón de Aquiles, que hizo que se necrosara y hubo que hacer un injerto de tendón de Aquiles, porque el problema de las infecciones en los tendones de Aquiles es que como están muy debajo de la piel, se daña la piel y queda el tendón al aire. Y estando el tendón al aire, se muere, se necrosa. Y claro, lo pierdes. Entonces a él hubo que hacerle un injerto, además un injerto pediculado, una cosa con, o sea, un injerto de otro sitio con una arteria, algo parecido a lo que le hicieron a Marc Márquez en el brazo, ¿no? Es un injerto libre que se llama, o sea, que lleva una arteria para que le llegue el riego, ¿no? No, fue algo parecido, pero la osteocondritis, el tratamiento de la osteocondritis es inicialmente cuando está en fase de necrosis, pero están todavía los pisos enteros, es meterle habitantes. Y eso se hace metiendo en esa zona, pues, células madre, médula ósea, meter vida dentro de eso, de esas viviendas. Cuando ya esas viviendas están derruidas y lo que hay una zona quística vacía debajo del cartílago, ahí lo que hacer es un injerto, un implante, lo que se llama una mosaicoplastia. Es sacar de otra parte, de otra zona de cartílago, de la rodilla, que tiene menos uso, un pequeño cilindro que tiene hueso en su base y cartílago en la parte de arriba. Y ahora hacer un agujero donde está la lesión y meter ahí ese injerto. Pues se llama una mosaicoplastia, me parece que está haciendo un pequeño mosaico, ¿no? Vale. Pero que es una lesión muy frecuente en la vida deportiva, también frecuente en la vida normal, ¿no? Y que se habla poco de ella, pero es causa de lesiones importantes, sobre todo si no se coge a tiempo y si no se trata adecuadamente, porque su evolución natural es indefectiblemente acabar dañando el cartílago de forma irreparable.
Madre mía, Vicente, me siento como un puzzle, ¿eh?
Sí, es un poco así. Yo siento, es un concepto nuevo y son demasiadas cosas las que estamos dando por sentadas. Pero, que esto es una cosa que ocurre y que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? La osteocondritis.
¡Qué barbaridad! Osteocondritis, ¿eh? Y te sacan el cartílago de un lado. Yo cuando dice cartílago me acuerdo de la nariz de Michael Jackson, ¿no? No sé por qué.
Sí.
Bueno, pues
sí, porque es recortable.
Claro, es recortable. Bueno, pues cada vez que te escucho, Vicente, más mérito le doy a tu profesión, a la profesión de los médicos, porque de verdad cómo avanzáis y cómo de verdad conocéis el cuerpo humano, sacáis de un lado, metéis en otro para que tengamos vida, ¿eh? Al fin y al cabo.
Pero para mí es tan complicado como arreglar un Seat Panda. Yo veo el motor del Seat Panda y de entrada me tiemblan las piernas. Pues esto es lo mismo, es cuestión de que tú sepas de lo que hablas. No tiene más ciencia, cada uno lo suyo. Tú me conectas y me haces unos botones y me lleva una conversación que yo no soy capaz. No te creas, que todo viene en los libros. Ahora lo que interesa es, bueno, que la vida te cunda y vayas aprendiendo, pero no tiene más ciencia que eso, ¿eh? De verdad que no.
Bueno.
Lo que pasa es que como nos afecta a cada uno, claro, pues le damos más valor, pero a mí ya te digo, arreglar el motor de Seat Panda, si te lo hacen bien, es igual de importante.
No te quites mérito, Vicente, como siempre te encontramos en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inaco. Abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Emilio.
Gracias, cuídate, Vicente. Claro que sí, espacio de medicina deportiva. Y ahora llega Credi Alpes.
Así es, Emilio, porque quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera, tu banco no te lo da, pues Credi Alpes te lo va a poner muy fácil, va a negociar por ti, te va a buscar y sobre todo te va a encontrar las condiciones que necesitas. Más información, pues la tienes en su teléfono gratuito, que es el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235, en su página web oficial, que no es otra que credialpes.es, y también te esperan físicamente para atenderte en calle Héroe de Sostoa, número 23. Con Credi Alpes se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Y con Credi Alpes ponemos el punto y final. Javi, Enrique, nos encontramos mañana como siempre.
Venga, buenas tardes.
Un abrazo.
Y ponemos el punto y final. Escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Ya sabes, mañana, como un clavo, a las 3 de la tarde con todo el deporte malagueño y siempre informado en nuestra web cope.es/Málaga.